El tema sí quisiera subrayarlo, y es las relaciones, te agradezco, entre educación y grados de libertad. Ok, cuando nace en Occidente, la idea de educación, uno, es privada. Vuelvo a mencionarlo, pasa muchos siglos para que la educación sea pública, la educación en la Grecia antigua está orientada esencialmente, que era un asunto privado, con un interés político, y era educación para la libertad, ¿cierto? Los griegos, en eso consistía la paideia, nos formábamos como hombres libres, eso es literal, hombres libres. Y en algún momento, como parte de la formación de seres libres, teníamos que cumplir alguna función política. Unos éramos soldados, otros éramos magistrados, y este tipo de cosas. Ok. La concepción de educación durante 2500 años fue eminentemente, ha sido eminentemente antropológica, antropocéntrica y antropomórfica. Es decir, la educación ha estado centrada exclusivamente en el ser humano. Voy a decirlo en términos muy esquemáticos. El input y el output de la educación coinciden sobre un solo. Quisiera presentar disculpas porque en contraste con las estupendas presentaciones todas que ha habido, voy a introducir un elemento disonante. El elemento disonante es que yo no trabajo pensamiento complejo, trabajo ciencias de la complejidad, y esto no tiene nada que ver, demasiado poco, con el pensamiento complejo, ¿cierto? Una, no la mejor, no la más inteligente, de las razones por las cuales he optado por ese camino, es porque las mujeres y hombres de ciencia somos hombres y mujeres de acción. La ciencia es una forma con la que uno actúa en el mundo. Y no es, en la mejor tradición francesa, un discurso. ¿Sí? El discurso de la méthode, y la méthode, y este tipo de cosas, que, grosso modo, es en lo que consiste todo el pensamiento francés. Lo sé porque me formé durante muchos, muchos años en esta tradición. Entonces, cabe sospechar del discurso normal de la educación allá afuera. Chisme. La educación nunca ha hecho inteligente a nadie. Análogamente a como la religión nunca ha hecho santa a nadie, el derecho justo a nadie o la ética bueno a nadie. Son esencialmente mecanismos de control. En el momento en el que tú sabes que yo tengo esta ética, en el momento en que tú sabes que yo tengo esas ideas sociales, políticas, etc., me etiquetas, me clasificas, y aparecen entonces categorías. Pensar en complejidad es todo lo contrario a pensar con categorías. Aristóteles nos hizo mucho daño. Nos hizo creer cosas como que pensar es analizar, cuando en realidad analizar es fragmentar, segmentar, compartimentar. En complejidad, en ciencia de la complejidad, no analizamos. Pensamos en términos sintéticos. La vida se funda en procesos sintéticos, desde síntesis de biopolímeros hasta síntesis iónicas, síntesis de proteínas, el sexo como síntesis, lo que tú quieras. La gran dificultad estriba que la educación jamás nos enseñó a pensar en términos de síntesis. Otra vez, nadie piensa bien en complejidad si no piensa en términos de síntesis, ¿cierto? Y pensar en términos de síntesis entonces implica una idea básica de lo que es la vida. Dos puntos. Las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida, aunque lo contrario no se pueda decir con igual necesidad. ¿Por qué? Es muy simple. Esto no es inteligente lo que voy a decir, porque intuitiva, conceptual, categorial, perceptualmente, el fenómeno más complejo que puede haber en el mundo, en la naturaleza, es la vida. Son los sistemas vivos, ¿cierto? Y entonces tenemos una caja de herramientas, una batería de herramientas ahí para tratar de pensar qué es este tipo de cosas. La educación normalmente no sabe de vida. Si le va bien, solo sabe del ser humano. Primera nota de pie de página. Moral tiene varios méritos. pero quizás el principal mérito es que es un pensador ético, a Moral le interesa la ética, y eso no está mal, ¿cierto? La ética es un asunto exclusiva, distintivamente humano. Dos puntos: donde termina la ética, ahí comienza la bioética. Y uno de los campos que cruzan a las ciencias de la complejidad es la bioética, que, digamos, en la composición gramatical, ética funge como el sufijo que pivota en torno al núcleo, que es el virus. Entonces, es imposible ir por el mundo, qué sé yo, sin una idea básica de lo que es la vida, de lo que son los sistemas vivos, ¿cierto? Pensar el ser humano, unos somos negros, otros somos indígenas, otros somos gays, otros somos comunistas, otros somos liberales, otros, lo que tú quieras, me da igual, es importante, pero no es suficiente, ¿cierto? Además, y fundamentalmente, debemos poder pensar, por así decirlo, en el marco o el passepartout, qué sé yo, donde se escribe la preocupación por el ser humano. Y ese marco, ese passepartout, es, en toda la acepción de la palabra, la vida o los sistemas vivos. Y entonces, y Moral no sabe de eso, allá donde termina la ética, ahí comienza la bioética. Y una expresión de eso sería, por ejemplo, pero no tengo tiempo, la bioética global. Ok, da igual. Una educación modo complejo es una educación que sabe de los sistemas vivos, por ejemplo, de ecología, por ejemplo, de biología de sistemas, por ejemplo, enfoques eco-evo-devo, ¿cierto? Y otro tipo de cosas. Te voy a contar un chisme que no es complicado para ninguno de nosotros. Este chisme sale a la luz pública en un paper en Nature en el 2013, resultado de algo que algunos de nosotros no conocemos, que se llama el Proyecto Bacterioma Global, The Global Bacterium Project. Gracias al Proyecto Bacterioma Global, logramos reconocer que los seres humanos somos holobiontes. También en inglés es un neologismo. Y ser holobiontes significa que por cada célula, los seres humanos tenemos por lo menos 10 bacterias. Es decir, el 90% mío son bacterias. Cuando veo a una mujer hermosa, por ejemplo, qué sé yo, a un hombre apuesto, lo que sea, y le digo, eres hermosa, seguramente no soy yo que está diciendo eso, son mis bacterias. ¿Cierto? El proyecto Bacterioma Global se abre en el 2007, se cierra en el 2013, ¿cierto? Y pone de manifiesto que desde el punto de vista, biológico, yo soy una colonia bacterial triunfante, ¿cierto? Por cada célula, y hay 400 tipos de célula en los seres humanos, unas producen piel, otras producen músculos, otras producen huesos, otras uñas, etc. Por cada célula hay por lo menos 10 bacterias. Ok, segundo chisme. En noviembre de 2018, se abrió la segunda parte que se llama el proyecto Viroma Global, Global Virome Project. Y ese proyecto se va a cerrar en el 2022. ¿Y a qué se dedica este proyecto? Simple, reconocemos que las bacterias son importantes, pero además hay parásitos, virus, hongos y cosas como esas. Presento disculpas, los hongos en los pies, o la sudoración de las manos, lo que tú quieras. Y entonces el proyecto Viroma Global se da la tarea de el otro 10% que queda, que es lo humano, ¿cierto? Lo específicamente humano, lo distintivamente humano, tratar de desentrañarlo. Sorpresa, de noviembre del 18 a hoy, noviembre del 19, hemos identificado 115 familias de virus. Es decir, la proporción de 1 a 10 célula a bacteria va a aumentar a favor de parásitos, virus y cosas por el estilo. Simplemente lo digo de pasada, para señalar que debemos poder tener una idea básica de lo que son los sistemas vivos. Podría extenderme profusamente para subrayar esa idea que ya lograste captar mucho mejor que yo, y es que preocuparme por el ser humano es importante, pero es perfectamente insuficiente. Y el pensamiento concreto solo se preocupa por el pequeño ser humano que llevo en mí. En el mejor de los casos, su dimensión es planetaria. Y los que somos antropólogos, o los que somos historiadores, nos ponemos nerviosos con eso. Porque tener una preocupación planetaria es demasiado poco. Los olmecas, los toltecas, los mayas, los incas, los muiscas, por decir alguna cosa, solo en los países nuestros, no tenían una preocupación planetaria. Tenían una preocupación cósmica. Y entonces, la preocupación planetaria no es sino la transposición, el esquema macro, de lo que en el esquema micro es la preocupación por el ser humano. Y entonces, digamos, la viabilidad de este tipo de pensamiento se ve altamente reducida. En América Latina, existe una comprensión muy generalizada de las relaciones entre educación y complejidad. Si yo estuviera en Estados Unidos, me gustaría esa preocupación muy generalizada de las relaciones entre educación y complejidad. Y es que en Estados Unidos todos queremos ser populares. Y para jugar de la caricatura, yo soy el campeón, el capitán del equipo de básquet o de fútbol, y me fijo en la niña más linda, que es usualmente la jefe de las porristas. Somos novios y somos populares. Esa comprensión popular es moliniana y se funda específicamente en el texto de los siete saberes y un par de cositas adicionales. Y hay un desconocimiento vasto en América Latina, ¿cierto?, acerca de las relaciones entre ciencias de la complejidad y educación. Y es más o menos esto lo que he venido trabajando en distintos escenarios. Cuando participamos, uno, o bien, dos, cuando le pegamos una mirada a los circuitos de conferencias mundiales, y este es un rasgo muy, muy importante que sí hay que ponerlo sobre la mesa claramente, ¿cierto? Me gustaron las cuatro exposiciones anteriores, ¿cómo se llama? Porque tienen una misma atmósfera, tienen una misma actitud, una misma filosofía, ya voy a subrayar esa idea. Nos damos cuenta que en los circuitos mundiales de complejidad sobre inteligencia en Hamlet, la Complex System Society, lo que tú quieras, no se preocupan, no trabajan para nada la relación entre educación y complejidad. Esa es únicamente una preocupación latinoamericana. Primera nota de pie de página. Ciencias de la complejidad, dijiste. Entonces surgen tres preguntas en el ámbito de las relaciones a las que amablemente Tatiana me invitó, ¿cierto? Edu, ¿cierto? Surgirían tres preguntas ingenuas, inmediatas. Uno, ok, no estoy de acuerdo contigo con las ciencias de la complejidad porque yo trabajo pensamiento complejo. Pero entonces, hazme un favor, aclárame. Primera pregunta. ¿Qué clase de ciencias son las ciencias de la complejidad? ¿Es ciencia como las otras? ¿O sí o no? Dame tiempo, ¿cierto? Dos, en el contexto de educación, ¿se estudia, se aprende o se enseña en complejidad de la misma manera que se enseña, se estudia o se aprende en la ciencia normal? Por ejemplo, con uso de imperativos, con una lógica deóntica y cosas por el estilo. Y entonces, esta es fantástica, ¿cierto? ¿Se investiga en complejidad de la misma manera que se investiga en la ciencia normal? ¿Cierto? Eso es una nota de pie de página. Estas tres preguntas me permiten, cierro la nota de pie de página, establecer la siguiente distinción. Y este es el chisme más grande que te puedo contar. Voy a hablar como hablábamos en los años 60, ¿cierto? Tú y yo no habíamos nacido en los años 60, pero no importa, lo conocemos. El establecimiento, ya, el establishment, así hablábamos en los años 60. el establishment, en toda la acepción de la palabra, ya cooptó al pensamiento sistémico. El establishment ya cooptó a la cibernética. Y tres, el establishment ya cooptó al pensamiento complejo de moral. ¿Cierto? ¿Qué significa que los haya adoptado? Simple. Y esta es la razón por la que me gusta la atmósfera o la filosofía de las cuatro exposiciones anteriores, que la carga crítica, la carga emancipadora se perdió. ¿Cierto? Existe una administración sistémica, existe una educación sistémica, ¿cierto? Existe una sociología sistémica. Chisme, ¿existe una educación compleja tipo Morán? Claro que sí, ¿cierto? No es la mejor, pero está allá fuera del mercado, ¿cierto? Existe una ética, cosas como esas, y eso significa, perdón, profesor, está hablando con usted, claro, sí, Susana, por favor, ofrecerle un café o un whisky al profesor, porque está hablando de pensamiento complejo y pensamiento sistémico. Existen diferencias entre ellas. Pero la más radical, y entonces me voy moviendo al título que tienes ahí de mi charla, ¿cierto? Es tratar de diferenciar, no tienes que estar de acuerdo conmigo, tratar de diferenciar, no oponer, no jerarquizar, ¿cierto? Tratar de diferenciar las ciencias de la complejidad 1, 2, de pensamiento sistémico, cibernética y pensamiento complejo. Y un denominador mínimo común, esa es una metáfora en este caso, un denominador mínimo común de este espectro, ¿cierto?, es que son ciencias de control o pensamiento de control. Mucho mejor aún, de control sistémico. Las ciencias de la complejidad tienen muchos atributos, muchos conceptos. Eso me parece incluso contraproducente, ¿cierto? Hay mucha jerga sobre las ciencias de la complejidad, no linealidad, autoorganización, sinergia, autopoiesis y cosas como esas, porque da igual. Quiero recuperar solo un concepto, ¿cierto? Y es que los sistemas complejos, ¿cómo se llama? Lo que hacemos los complejólogos y las complejólogas es, ¿cómo se llama? Introducirle al mundo lo que el mundo no tiene, o bien ampliar en el mundo lo que es muy escaso. Y esos son grados de libertad. Ok. Voy a hacer un rápido, 2 minutos ejercicio de pedagogía. Mira cómo se llama este rectángulo, ¿cierto? Ese rectángulo, si lo observas bien, se está moviendo. Entonces, esto no tiene nada que ver con que hay átomos y moléculas y electrones y cosas como esas que están. No tiene, en muy buena ciencia, este rectángulo para ti o para mí se está moviendo. Tampoco tiene nada que ver con que el planeta se está moviendo alrededor del Sol y el sistema, cosas como esas. En muy buena física y matemática, este rectángulo se está moviendo, y en este caso hablamos de movimiento de punto cero. Si una fuerza bruta, porque es la mía, ¿cierto? Interviene sobre ella muy fuertemente, mira la mano, no se acerca hasta verlo al final, ¿cierto? Gana 3-4 grados de libertad hasta que impera la gravedad y vuelve a movimiento de punto cero. Presento disculpas con los organizadores porque voy a hacer algún bloque. Supongamos que la fuerza fuera más bruta todavía, ¿cierto? Y entonces empujo la fuerza, mira, más o menos, esa es la parte en la que presento disculpas. ¿Lo observaste? Ganó más o menos unos 6-7 grados de libertad. Entonces, el concepto es de origen físico o matemático, pero si lo trasladamos a las ciencias sociales y humanas, el colegio de Morelos, aprendiendo esta mañana, estará consagrado específicamente a las ciencias sociales y humanas, ¿cierto? Entonces el concepto se vuelve magníficamente subjetivo, ¿cierto? Esto para separar grados de libertad de cosas como pensamiento holístico. Hoy, noviembre del 2019, nadie hace buena ciencia hablando de holismo y cosas por el estilo. Esa es la ciencia mala de la que hablábamos en los años 60, por allá más o menos, ¿cierto? Y esto es muy bueno, porque los que somos profesores, ¿dijiste en los 60? Sí, espérate. tú hoy escuchas a Palito Ortega o Libertad Lamarque o Sandro de América, no, ok, entonces no uses pensamiento de los años 60. ¿Yo qué escuchamos? No sé, me da igual Rihanna o La Ferte o lo que tú quieras, listo, da igual. Entonces, las ciencias de la complejidad sirven para una cosa, y es aumentar los grados de libertad allá donde son escasos, o para introducirle grados de libertad donde no existen. El establishment ya sabe de las ciencias de la complejidad. Te puedo contar historias personales, ¿cierto? El establishment ya sabe que grabamos este tipo de cosas, pero el establishment hasta el día de hoy no ha podido cooptar a las ciencias de la complejidad. Ese elemento es cultural, educativo, político, muy fuerte. Otra vez, el establecimiento ya cooptó al pensamiento sistémico, ya cooptó a la cibernética y ya cooptó a moral, ¿cierto? Y a nosotros los molineros, por derivación, ¿cierto? Pero el establecimiento ya sabe de la ciencia de la complejidad y no ha podido cooptarlas. Y si amablemente en la exposición inaugural decíamos, vamos a hacer una charla de provocación, queda esa provocación en el aire, ¿cierto? Y voy a parar unos minutos antes para que el esfero que tienes en mano me lo tires y cosas por el estilo. De suerte que, ¿cómo se llama? De suerte que el fenómeno de máximos grados de libertad es la vida. Somos sistemas vivos. Entonces, te voy a hacer un segundo ejercicio llevo el control. Un segundo ejercicio de pedagogía. La vida nace en 1942. Antes de 1942, la vida no existía. A fin de hacer pedagogía, es como si te dijera, los cuerpos empezaron a caer con Newton. Antes de Newton, los cuerpos no caían. Y gracias a Newton, nos devolvemos en la historia y decíamos, pucha, caían frutos de los árboles, y nieve, y meteoritos, y cosas como esas. Esto es muy importante. No es el pasado que ilumina el presente. Es el presente, en todo su desarrollo, el que ilumina el pasado. Ok. 1942. Europa está en la inunda, ¿cierto? Hitler se dirige al frente ruso, al frente soviético, pues, ¿cierto? Mientras tanto estaban Francia, Inglaterra, Estados Unidos mirándolos. Ah, sí, ahora, ¿quieres palomitas de maíz? Sí, se están pegando, cosas como esas. Con 20 millones de muertos, Stalin empieza a hacer retroceder. Y entonces entra en la guerra, ahí sí, Inglaterra, Estados Unidos. En ese momento, estando en el mundo, en el último rincón del mundo, un físico que tú y yo conocemos, pero no hemos leído, que se llamaba Schrödinger, ¿cierto? El mismo de Gato Schrödinger, escribe un librito pequeño que tiene título de Ranchera, Bolero o Tango. ¿Qué es la vida? ¿Cierto? Y la solución a ese libro es la formulación de un proyecto, de un programa de investigación. Y la respuesta es fantástica. Lo que hacen los sistemas vivos es negar la física, es negar el poder, es negar el Estado. ¿Por qué? Porque la física clásica, es decir, la mecánica clásica, habla de causalidad, acción, reacción, caída libre, ¿cómo se llama? Estado, masa, fuerza, ese tipo de cosas. Schrödinger acuña un concepto, pero él mismo no está de acuerdo con ese concepto. Entonces, te pido un favor, ¿cierto? No lo uses, el de negentropía, ¿cierto? Porque yo, Schrödinger, no estuve de acuerdo con él. Entonces, veo una mujer hermosa, ¿cierto? Y le digo, hola, ¿quieres ir a cenar conmigo? Desde luego, una niña decente no dice que sí. Primero pregunta, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Sí? Por ejemplo. Y entonces yo voy a decir, bueno, porque te veo negentrópica. Entonces, apunto en la buena dirección, pero con una mala palabra. Entonces me va a decir, no. ¿Cierto? Y entonces, lo importante no es la palabra de Schrödinger con la que él mismo no estuvo de acuerdo. Lo importante es la idea. Los sistemas vivos negamos la física. Y es la física la que me quiere meter algoritmos, poder, normas, leyes, y por tanto reducir los grados de libertad. Y los sistemas vivos los caracterizamos porque negamos a la física. Otra vez, si lo traducimos a las ciencias sociales humanas, se vuelve magníficamente subjetivo. Y ya vas adivinando por qué razón el establecimiento sabe de las ciencias de la complejidad, pero no ha podido contarlas. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se llama? Los sistemas vivos desacatamos, desobedecemos, resistimos, ¿cómo se llama? Nos subvertimos, etcétera, a la física. Schrödinger, ¿qué es la vida? 1942, español, Tusquets, ¿cómo se llama? Barcelona, parezco testigo de Jehová. Pues. Mateo 18:34, en fin, más o menos. Entonces, esa idea es fundamental. ¿Cómo se llama? Los sistemas vivos no sabemos de normas. Entonces, voy a decirlo en términos mucho más fuertes. No sabemos de normas, leyes, misión, visión, bandera, algoritmos y cochinadas como esas. Los sistemas vivos, Schrödinger, se revelan a la física. Y la física quiere constreñirme. La física quiere, entonces se inventa cochinadas como el derecho. O la administración. O la educación. ¿Cierto? Y entonces busca constreñirme, ¿cierto? Busca constreñirme, ¿cierto? Con múltiples mecanismos, ¿cierto? Tareas repetidas, ese tipo de cosas. Y entonces lo que quiere el establishment es convertirme a mí, yo que soy, lo que quiero ser, lo que puedo ser, un sistema vivo, en un sistema físico. Y cuando soy un sistema físico, soy predecible. Y entonces toda la ciencia clásica es ciencia de la predictibilidad y es ciencia del control. Ok, avanzo un pequeño paso. ¿En qué consiste, hago la traducción, la idea de negar la física, es decir, ganar en grados de libertad? Fantástico. Yo estoy contigo en el buen deseo, ¿cierto? Inter, trans o multidisciplinariado. Para efectos prácticos, ¿sí? Como dicen los gringos, for all practical purposes, no hay ninguna diferencia. Las ciencias de la complejidad no trabajan en términos de inter, de trans o de multidisciplinaridad, sino de indisciplinarización del conocimiento. Si conoces a Foucault, tanto mejor. ¿Cierto? La ciencia de la complejidad indisciplina. Literal no es una metáfora, no es un adjetivo, no es un adverbio. Indisciplina el conocimiento. ¿Cierto? Es decir, estoy haciendo la traducción. Schrödinger, los sistemas vivos no obedecen a la física. Y en el espectro del Congreso que nos reúne, los sistemas vivos no saben de disciplinaridad, ni siquiera de inter, trans o multidisciplinaridad. Los sistemas vivos somos indisciplinados. Y las ciencias de la complejidad, ¡fantástico!, indisciplinan la sociedad, indisciplinan el partido, la iglesia, el Estado, la familia, este tipo de cosas, en el sentido primero de la palabra. ¿Cierto? En el sentido primero de la palabra, ¿cierto? Tú y yo, lo sabemos mucho mejor los biólogos y los antropólogos, tenemos ojos de depredadores, visión estereoscópica, con el estilo listo, da igual, ¿cierto? Entonces, nos iría mucho mejor si nos pusieran anteojeras como los caballos. Bueno, para eso sirve cochinadas como el derecho, la ética, la religión y la educación. Para ponernos anteojeras, es decir, para que tú me vuelvas a mí predecible, ¿cierto? Y ese sistema de predecibilidad es muy exitoso. Pucha, es muy exitoso. Yo estoy en contra de lo que estoy diciendo. Ellos van ganando el partido. Lo que pasa es que tenemos tiempo todavía, podemos meter un gol, ¿cierto? Pero van ganando el partido, porque hay sistemas de control y de predicción que son muy refinados. No te voy a hablar de Cambridge Analytica y esas cochinadas que ellos saben, ¿cierto? Tengo la verdad que lo dije, cuidado con el Facebook, porque lo más importante en Facebook, tú lo sabes, no son los likes que das, sino los que notas. Y con los que no das, se sabe si eres homófobo, anticomunista, antizapatista, proliberal. Yo no sé quiero que descubra esta gente. Y eso es muy elemental. Mira, eso es jardín infantil. Eso se llama analítica de datos. Muy bien. Entonces, la educación debe ser entendida de un modo complejo. Debe ser posible de entenderla en el espíritu como lo quisieron entender los griegos. Lo que pasa es que los griegos no sabían de vida. Bueno, los griegos tenían una ventaja, es que eran politeístas, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Pero los griegos solo sabían del ser humano, ¿cierto? La destrucción, eso es para mí, perdón, eso es para mí. El libro fantástico de Hegel, la paideia griega, se destroza en 20 segundos porque hay unas palabras, ni siquiera conceptos, que no aparecen en el texto de Hegel. Esclavo, mujer, extranjero. porque evidentemente, bueno, listo, da igual. Entonces, una educación modo complejo, con esto quisiera terminar, una educación modo complejo es una educación, no tienes que estar de acuerdo conmigo, por favor, no tienes que estar de acuerdo conmigo, modo ciencias de la complejidad. ¿Por qué? Porque las ciencias de la complejidad sabemos del ser humano, pero además sabemos de la vida. La Pachamama, la Tonantzin, Gaia, la biosfera, Vernadsky, lo que, llámalo como tú quieras, me da igual, ¿cierto? Y entonces no se erosiona para nada mi idea de ser humano, la que tú quieras. Yo soy musulmán, yo soy judío, yo soy comunista, yo soy católico, yo soy republicano, lo que tú quieras. La idea mía del ser humano no se erosiona para nada, sino que se inscribe en un marco inmensamente más amplio que lo comprende y lo hace posible. Es la preocupación por el bios, pues para decirlo rápidamente. Pero el bios, Schrödinger, no obedece a la vida. Y entonces la vida nace en 1942. Eso es como si dijera, eso está notariado, notaría 28, tomo 9, folio 24, ¿cierto? Eso ya está, la vida nace en un... ¿Por qué? Porque las cosas en sí no son nada. Las cosas son, uno, la tematización que yo hago de ellas, dos, la problematización que hago de ellas, y entonces tres, la explicación. Y cuando nace la vida con un programa de investigación, la vida nace muy fuerte. Desacato, insumisión, rebelión, insubordinación de la física. En el campo. Y estoy simplemente haciéndote el resumen de Schrödinger, un libro que tú y yo ya leímos, ¿cierto? ¿Cierto? Y dos, entonces la educación modo complejo lo que hace es indisciplinar el conocimiento. No disciplinar el conocimiento. Sí, que son todos. Y lo que voy a decir es lo más difícil. Es lo más difícil que yo te podría decir jamás. Pensar en complejidad significa pensar en términos no algorítmicos. Los algoritmos es la traducción en un plano de lo que en el otro plano se llaman leyes. Leyes de la física. Los sistemas vivos somos no algorítmicos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué significa eso? Es muy difícil. Y no, otra vez, me enamoré de las cuatro charlas, pero lo digo como otra, ¿cierto? Pensar es pensar sin categorías. Esa fue la otra, el otro error grave de Aristóteles, que nos hizo creer que pensábamos con categorías. Y hubo un poquito, menos mal que tú y yo no lo conocemos, que se llamaba Kant, ¿cierto? Que me creyó Aristóteles y yo pensaba con categorías, ¿cierto? Me gustó una traducción de los firmadores, etc., que está en, presento disculpas. Cuando yo pienso con categorías, yo te etiqueto, te clasifico. tagging, pigeonholing, our categorizing, etc. Pensar con categorías, yo no veo el mundo, yo veo las categorías. Y los españoles llegaron acá y mira la historia que nos pasó porque tenían sus categorías, ¿no es cierto? Entonces, la idea no es difícil. Lo que hace una educación de modo complejo, y eso no te lo dice Morán. Ahora, no es que tenga que decirlo todo. No, el conflicto en ese punto, ¿cómo se llama? Es que la educación modo complejo consiste en ganar grados de libertad, en meterte al mundo lo que el mundo no tiene. Entonces tú vas a preguntar, ¿cuántos grados de libertad? Los que tú quieras, los que podamos. Esa es la historia de la vida. Esa es la historia del espíritu humano, si tú lo quieres. Esa es la historia de la cultura, ¿cierto? Yo voy ganando como pueda, como pueda. ¿Cómo se llama? Grados de libertad. No teleológicamente, no determinísticamente, ¿cierto? Una de las razones por las que no había que leer antes del de Concilio Vaticano II a Darwin es porque Darwin estaba en el Index Librorum Prohibitorum. ¿Cierto? Todos los libros interesantes estuvieron en el Index Librorum Prohibitorum. ¿Cierto? ¿Y cómo se llama? Y la razón era que Darwin, ¿cómo se llama?, nos enseñó a pensar en términos no teleológicos. ¿Para dónde va la vida? Para ninguna parte. ¡Ay, el hombre en busca de sentido! ¡Frenkel! ¡No! Esa platica se perdió. ¿Cierto? Los sistemas vivos queremos la E. coli que tenemos en los intestinos, el microbioma que decíamos, el aparato bucofaringe o lo que tú quieras, queremos una sola cosa: vivir. Y vivir como podamos. También como podamos. ¿Cierto? Es fantástico. Pero lo digo académicamente. Última frase, la condición sine qua non para vivir es desobedecer la física, el alto senso y entonces indisciplinar el conocimiento. De esa forma ganamos libertad, grados de libertad. Gracias. No.